Estamos en comunicación con Graciela Barrera, una mujer que yo perfectamente podría decir es una heroína de la vida, una mujer que hizo alquimia con su dolor, y hoy es la integrante de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Delincuencia. También es impulsora de la Fundación Alejandro Novo, así el nombre de su hijo, que murió en una rapiña hace años, y ella transmutó ese dolor por, en alguna medida, poner su fuerza en favor de estas personas, en definitiva, las víctimas, los que quedan por el camino, ¿no? Graciela, buen día.
Buen día, muchas gracias por las palabras.
No, es lo que te mereces, nada más.
Pero además, sí. es como una opinión unánime, entre, por lo menos entre los periodistas, es unánime, o sea, no hay presentación distinta que te valga.
Sí, porque
muchas gracias.
Te doy un ejemplo. Si cada persona que sufrió lo que sufriste tú hiciera lo que tú hiciste, posiblemente sería bastante más difícil seguir siendo delincuente en este país, ¿no? Pero bueno, ¿cómo está la circunstancia?
La vida.
Sí, ¿cómo está la circunstancia? ¿Cómo viene el tema víctimas? ¿Cómo estás viendo la situación? Obviamente con un cambio en la política de seguridad, un cambio al menos en la actitud. ¿Cómo sentís tú que se está viviendo esa circunstancia por hoy en medio de la pandemia? ¿Cuál es tu estado de ánimo al mirar estos temas?
Mira, si te tengo que decir por la gente que llama y que necesita ayuda desde Afavide, te puedo asegurar de que no damos abasto. Uh-huh. No sé si eso puede ser un termómetro o no, pero sí sé que la gente necesita mucha ayuda, y que es impresionante la cantidad de casos con abuso sexual.
Es algo que está apareciendo más, yo no sé si hay más o aparecen más, yo tengo la tendencia a pensar que hay más, que es lo que más miedo me da.
Y ¿sabes qué? En eso es tan bravo, porque los casos en la mayoría son intrafamiliares.
La mayoría. Sí, inclusive entonces, con relación sanguínea, porque
exactamente, y eso es algo que es más difícil todavía, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que no sé, es que el mundo está viviendo una pandemia, pero de violencia, porque la verdad que con todas las personas que hables, ya sea aquí o en el exterior o del exterior, vemos que hay casos de violencia por todos lados. Y bueno, nosotros lo único que tratamos es de poner un granito de arena para mejorar todas esas circunstancias. En cuanto a las víctimas, bueno, debo decirte de que tú bien lo sabes, hasta que nosotros no nos pusimos, estas tres familias, al hombro, como le quieran decir, acá en el Uruguay para las víctimas no existía nada.
No había nada.
Nadie se daba, tú lo sabes bien que no...
Lo viví, la noticia del día anterior, ya era noticia del día anterior.
Exactamente.
Y había que seguir viviendo.
Entonces hoy no es que estemos contentos, pero sí, por lo menos tenemos... eso de que lo que nosotros no tuvimos se lo podemos brindar a otras personas, ¿no? Que para nosotros es muy importante.
Graciela.
Y, así que, sí, te escucho.
Queríamos saber cuál va a ser el objetivo y cómo se está llevando adelante la puesta en marcha de la Fundación Alejandro Novo, que además lleva el nombre de tu hijo.
Uh-huh. Bueno, mira, la fundación recién está naciendo, tenemos que...
Que no es poca cosa igual, ¿no?
¿Eh?
No es poca cosa.
Poca cosa, sí. Bueno, pero sus objetivos principales es brindar las oportunidades laborales, ya sea con capacitación, con convenios, con sectores públicos, privados, aquellas personas más vulnerables, a ver... aquellas personas, nosotros en Afavide con las víctimas trabajamos lo que es lo psicosocial y lo jurídico, ¿verdad? Pero nos faltaría para armar esa mesa la otra pata, que es el que necesite trabajo, capacitación. Capacitación se la damos a través de INEFOP. Pero la ayuda desde ese lado, desde esa mirada nos faltaría. Bueno, y la fundación es lo que va a tratar. Con las víctimas, familiares de víctimas, con los liberados, porque nosotros consideramos que si no les damos capacitación y oportunidades laborales a los liberados, a las personas que cumplieron con ya con su pena, ¿verdad? Pueden haber más víctimas, que es lo que nosotros tratamos de que no haya. Y después hay una parte muy vulnerable de la sociedad que está creciendo ahora, que es los migrantes, que son los migrantes. Y bueno, a ellos les vamos a dar, si no bien esto, sí les vamos a tratar de dar todo lo que ese apoyo, esa, no sé, esa bienvenida que necesitamos todas las personas, ¿verdad? Eso es lo que pensamos. Nosotros en la FAVIDE decimos un abrazo solidario. Bueno, acá la capacitación, el trabajo, las oportunidades laborales, los grupos terapéuticos de adicciones, el que la gente salga con un cierto nivel educativo mejor, porque vamos a tratar de trabajar con la familia, tenemos un equipo psicosocial armado, todo eso vamos a tratar de que tenga la gente para que cuando nos necesite de esa soga que la pueda sacar a flote, se la podamos brindar.
Graciela, si vos te preguntaran así, de todo lo que has trabajado con víctimas y también victimarios, ¿cuál es la problemática que más compleja que encontrás en la generación de la violencia? ¿Son las drogas? ¿Son las angustias humanas? ¿Es la pobreza? ¿Es la segregación? ¿Dónde está para vos el botón rojo que habría que tocar?
Y mira, tú sabes que para mí es un conjunto de cosas, ¿no? Porque cada ser es especial y único. Entonces no podemos poner en una sola cosa, en una sola bolsa todas las cosas. Creo que cada persona tiene que ser tratada individualmente, porque de repente hay alguien que comete un delito, ya te digo, la violencia intrafamiliar, y cómo hacemos para, si no es con educación, que tenemos que brindarla desde chiquititos, desde que estamos en la panza, cómo hacemos para cambiar eso. Eso lleva mucho tiempo. Y después, las drogas, que yo no soy una impulsora acá, que no mucho no se comenta, pero yo estoy muy todo de acuerdo en la justicia terapéutica. Tú sabes que la justicia terapéutica es una justicia que se ha llevado a cabo en algunos estados de Estados Unidos, en algunos lugares, y es tratar a la persona como lo que es, una persona que está enferma por las drogas y que, bueno, y que tiene que cumplir determinadas reglas para no ir a la cárcel. O sea, va a estar en el proceso, va a estar encausado, sí, pero no va, tiene que ir a un lugar donde sea tratado. Y si él no cumple con eso, entonces sí va a la cárcel. No sé si me explico.
Sí, perfecto.
Y creo que acá tendríamos que tener algo de eso. No tenemos de esa forma. Lo mismo que aquellas personas que cometen delitos gravísimos. Yo creo que tendría que haber un lugar donde se puedan tratar esas cosas. Yo no tengo conocimiento, capaz que hay, que se tratan, y yo no lo sé. La verdad no lo sé, pero me parece que hay muchas cosas que se pueden hacer, me parece que hay muchas cosas que no salen tanto dinero y que sí se puedan utilizar, y que sí se puede rehabilitar. Las personas hay que enseñarles otra cosa. Yo fui durante mucho tiempo a las cárceles solita, caminando por Punta de Rieles, con 40 y pico de personas, hablando con todo el mundo. Y si yo me tuvieron un respeto impresionante. O sea, si hubieran querido, no sé, me hubieran dicho cualquier cosa, porque yo era la mamá de una víctima. A ver, y yo nunca les dije a nadie, no lo soy. Al contrario, yo me presentaba como quien era la mamá de Alejandro. Y siempre pude mantener un diálogo. ¿Y cómo pude mantener ese diálogo? ¿Cómo yo estuve enferma, internada el año pasado? ¿Y cómo esas personas se preocuparon por mí? Muchas de ellas, ¿no? ¿Cómo me llamaban? ¿Cómo llamaban a la coordinación de AFAVIDE para preguntar, para interiorizarse? Personas que habían sido liberadas, que me vienen a contar, mire, tengo tal trabajo, mire qué bien, tengo una nena. ¿Y eso qué es? ¿Por qué es eso? Porque somos todos malos. A ver, yo con esto no estoy diciendo que las personas, a ver, no me quiero que me malinterpreten. Todo aquel que comete un delito tiene que pagarlo. No en vano yo busqué durante 10 años a quien le hizo eso a Alejandro, ¿verdad? Pero después, cuando está cumpliendo, tenemos que tratar de hacerle ver el daño que esa persona hace. Y creo que es ahí cuando nosotros podemos empezar a intervenir.
Graciela, a propósito de la intervención, sí. Ayer hablábamos con el Ministerio de Desarrollo Social y el tema de las políticas que se están planteando para las personas en situación de calle, pero hay un tema que es tratar a la persona antes que llegue a la calle. En muchos casos se trata de personas que son liberadas y no tienen a nadie y no tienen trabajo y no tienen ninguna posibilidad económica. ¿De qué manera la Fundación puede colaborar en ese pasaje, en esa salida de esas personas para que no vayan a dormir y a vivir en la calle?
Y bueno, eso es lo que yo te digo. Existe DINALI, ¿verdad? La Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, que hoy por hoy está trabajando y esperemos que trabaje mucho más todavía. Tenemos esa sana visión. Nosotros albergue no vamos a poder dar, obviamente que no vamos a poder dar, pero sí podemos tratar de ayudar. Lo mismo que esas personas, hay que trabajar con ellas antes de que salgan. Porque si las dejamos salir, le damos 10 pesos y andate, no es eso. ¿Dónde está el seguimiento? ¿Cómo seguimos a esa persona?
¿Le ha pasado, Graciela, en algún caso de hablar con esas personas que muchos no quieran salir porque no tienen nada del otro lado?
No, a mí no me pasó. Eso no me pasó, digo la verdad.
A mí sí, yo lo puedo atestiguar eso, Graciela.
Viste, pero yo no lo puedo decir porque yo no he tenido así ningún caso, no me ha pasado.
Gente que tiene miedo de salir, literalmente.
Que tienen miedo de salir, sí. Sí, es verdad. Y a mí me han dicho, eso sí, que ahora lo recuerdo, señora, me consigue un trabajo, porque si no, estaré 2-3 días, pero después tengo que vivir.
Sí, a mí me pasa lo mismo, gente que me viene a ver. Salí hace 4 o 5 días y no hay una sola cosa que hago bien.
Exacto, es lo que aprendí, ¿verdad? Todo eso, tanto hay que hacer, tanto hay que trabajar, pero yo creo que hay que empezar desde antes. Porque, a ver, yo me acuerdo siempre de mis charlas con Julio Huarteche, ¿no? Yo charlaba mucho con él y aprendí muchísimo de él. Y él siempre me decía, Graciela, hay que trabajar en los barrios, hay que trabajar con esos niños, ¿no? Pequeños que no tienen nada más que en lugar de un abrazo, quizá una quemadura de cigarrillo o un cachetazo o algo de eso. Eso es el amor para ellos. Entonces, también, y a eso le sumamos droga, le sumamos alcohol, le sumamos todo lo que haya. ¿Y qué encontramos? Encontramos muchachos que hoy, o chicas, ¿no? Porque también hay chicas, que la vida es el mismo día, la misma hora, y que no vale nada su vida. Entonces, ¿qué va a valer la vida del otro? ¿Qué puede valer la vida del otro si no vale la vida de ellos?
De eso hablamos al principio del programa un poquito también, Graciela.
Entonces, así estamos. Y es lo que quisiéramos un poquito cambiar. Yo yo esto lo que más nos ha impulsado es que hay muchas nosotros tenemos muchas personas a ver que en realidad han demostrado que pueden salir adelante, entonces eso ayuda. Estos días han llamado al número de la fundación personas ofreciéndose, que hace montón de tiempo que salieron de la cárcel, lo que hace poco, y que tienen trabajo, y que quieren mostrar con su camino cómo pudieron salir y enseñarles a otros. Eso es muy bueno, es muy bueno. Uh-huh. Porque qué mejor que la experiencia de uno transmitirla al otro.
Ese es el liderazgo, dicen los que saben, ¿no?
Exactamente, exactamente, sí.
Bueno, Graciela, un placer conversar contigo, ver un poco desde dónde mirar estos temas, porque quizá sea lo que haya que focalizar y aprender. Muchísimas gracias.
No, por favor, ¿te puedo dejar el número de la fundación?
Sí, pero, por supuesto.
Bueno, 094-250-410.
Perfecto.
¿Es el número de la fundación?
De la fundación Alejandro Novo, porque es la que estamos impulsando, y que todas aquellas personas que nos quieran brindar un apoyo, una mano, que tengan algo que puedan brindarle a esta sociedad.
Algo que se les ocurra, sí.
Seguro, exacto. A ver, tenemos tanto para hacer, que entre todos podemos hacer algo.
Vamos a darle una vez más, 094-250-410. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias por este tiempo.
No, por favor.